aférrate. Nuestro Señor se presentará y Él te llevará a través del fuego de nuevo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar de nuevo juntos esta mañana. Aleluya. Es agradable estar juntos de nuevo esta mañana. Amén. Alabado sea su maravilloso nombre. Esta mañana quisiera leer de 1 Corintios, capítulo 15, comenzando en el versículo 51, una escritura muy familiar, pero no queremos que las cosas se vuelvan rutina solo porque es familiar. No significa de que tiene menos significado para nosotros o que se pone estancado lo viejo. Por lo contrario, llega un tiempo en que significará más para ustedes que ninguna otra cosa antes. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, dice Pablo, y aquí os digo un misterio. Y en este caso, esa palabra misterio viene de la palabra griega, mysterion, una cosa escondida, un secreto. Generalmente, secretos religiosos confiados solo a los iniciados, pero no a mortales ordinarios. Oh, sí, todo mundo puede oír esas palabras, pero ¿cuántos? ¿A cuántos está siendo revelado? Una cosa escondida o secreta, no obvio para el entendimiento. Un propósito escondido, consejo, la voluntad secreta del hombre o de Dios. Dios lidiando con los justos que están escondidos de hombres impíos y malos, pero claros a los piadosos. He aquí, os muestro un misterio. Os digo un misterio, no todos dormiremos. Por supuesto, sabemos que esta palabra dormir significa ir a la sepultura. Significa morir, correcto, para que este cuerpo muera. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Quiénes todos? ¿De quién está él hablando? ¿De todos? ¿Va a ser todo mundo cambiado? Él está hablándole a aquellos que son sus hijos. Esa palabra cambiar dice cambiar una cosa por otra, transformar. Pero todos seremos transformados. En inglés dice cambiados. En un momento. Esa palabra momento, eso que no puede ser cortado en dos, es poderoso. Tú no lo puedes dividir y hacerlo más pequeño. No puedes cortarlo y hacer dos en un momento, indivisible. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Saben, sus ojos, ustedes parpadean sus ojos tan rápido que ni siquiera ustedes, que no impide su visión, ni siquiera están enterados porque es tan rápido, ¿correcto? Y la mayor parte del tiempo no nos vemos a nosotros parpadear tampoco, ¿correcto? A menos que veamos, grabemos un video y pasemos el video un poco más lentamente, a menos que tomemos una fotografía y vemos a la gente parpadear. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, no la trompeta presente, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, está hablando de este hombre de carne, que se enferma y experimenta todo tipo de tristezas, enfermedades, y eventualmente regresa a la tierra. porque esto corruptible se vista de incorrupción, así que de lo que nos vamos a vestir no es corruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Correcto. Ahora, en un caso está hablando de la carne. Correcto. Esta carne es corruptible. Debe ponerse incorrupción. Y esto mortal. Esto no está hablando de la carne, está hablando de la vida, porque la palabra mortal significa sujeto a muerte. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que un cuerpo que no es corruptible y un cuerpo que es inmortal. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos titular el pensamiento aquí esta mañana, un cuerpo nuevo, un cuerpo nuevo. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos, juntamos una vez más para alimentarnos de tu palabra, Señor. Tú oíste las peticiones que fueron traídas ante ti, Señor, y tenemos toda confianza, como el canto ya esta mañana dijo, ya fue hecho. Pero, Señor, sabemos que todavía tenemos que dar a conocer nuestras peticiones, cosas todavía tienen que ser representadas, cosas todavía se van a manifestar en esta dimensión, pero ya hiciste la obra, ya nos sanaste, ya nos liberaste, Señor. Tienes un cuerpo que está esperándonos. Así que, Señor, mientras continuamos a presionar en la batalla, te rogamos que nos des combustible esta mañana, que nos alimentes de tus infalibles palabras de promesa, que nos animes si estamos desanimados esta mañana, que nuestros ojos sean iluminados, que nuestro entendimiento sea aumentado, Señor, que seamos atraídos más cerca a ti, que seamos energizados. Y, Señor, no desanimados, sino lo opuesto. Sabemos que es un gran tiempo de contraste, sí. Señor, queremos estar del lado aleluya esta mañana. Pedimos que tú bendigas a todos y cada uno, que esté con todos y cada uno, mientras los encomendamos en tus manos, en el amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quisiera leer también una escritura más. Esta mañana, antes de lanzarnos, Apocalipsis capítulo 19, y leeremos del versículo 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero. Ahora esas bodas ocurren de este lado. Amén. La voz de muchas aguas ocurre de este lado. El Señor Dios Todopoderoso reina en un cuerpo de muchos miembros de este lado. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Correcto, el matrimonio ocurre acá y la cena de la boda del Cordero ocurre en otra dimensión. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En otras palabras, así dice el Señor. Amén. Así que, si aquellos que duermen en Cristo, si ellos habrían de aparecer ante nosotros esta mañana, sabemos que también seríamos cambiados y tendríamos el mismo tipo de cuerpo que ellos tendrían. Es correcto, es la promesa que se nos ha dado, es el patrón en las Escrituras. Y simplemente, ¿qué tipo de cuerpo sería? Bueno, ¿seríamos todavía humanos cuando nuestros cuerpos sean cambiados? ¿Nos miraremos como humanos? Seremos vaporosos o traslucientes que puedes ver a través nuestro, teniendo una forma como un rocío que no puedes realmente entrar en contacto con él. ¿Podemos tocarnos unos a otros? ¿Nos reconoceremos unos a otros? Sin duda alguna hay muchas ideas de cómo nuestros nuevos cuerpos serán. Y estoy seguro que este tema ha sido sondeado y ha sido discutido por muchos, muchos a lo largo de la historia. Y sabemos que el hombre ha estado meditando sobre la vida después de la muerte y qué forma tomar esa vida, aún hasta allá atrás, como los días de Job. Leemos en Job capítulo 19, donde Job dijo en versículo 25, Job dijo, yo sé, no que pienso o tengo esperanza, sino que sabe, ha sido revelado a él, lo ha visto en visión. Yo sé que mi Redentor vive. Y no había ninguna habla de un Redentor hasta este punto. Hay un Redentor, habría uno que vendría, habría otra simiente que vendría y heriría la cabeza de la serpiente y demás. Pero esta es la primera discusión de un pariente Redentor. Esto fue escrito antes del tiempo de Moisés, ¿correcto? Y así que sabemos que el Señor le reveló esto a Job, le mostró a Job que había un Redentor. Y lo importante es que dijo, yo sé que mi Redentor vive, no que va a vivir, no que vivió, está vivo, él vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. En inglés dice sobre la tierra, no acostarse, se parará en el tiempo, al fin del tiempo sobre la tierra, el polvo, dice la Escritura. Así que debes tener un cuerpo que está en esta dimensión, correcto, un cuerpo parado sobre la tierra, y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Así que está diciendo, yo sé que tengo un Redentor, yo sé que mi Redentor vive, he visto su venida en carne en el futuro, lo he visto a él parado sobre la tierra en el tiempo del fin, y yo estoy en un cuerpo de carne. Él dice, en mi carne, y después de desecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Así que está diciendo, yo sé que mi cuerpo va a ser destruido, yo sé que mi cuerpo va a regresar a la tierra, pero aún en mi carne he de verlo. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, eso está hablando de tus órganos internos, tu cuerpo descomponiéndose, aunque mi cuerpo sea consumido, aún en mi carne. ¿De qué estás hablando, Job? ¿Estás diciéndonos que tu carne va a ser consumida? ¿Tu carne va a regresar al polvo de la tierra? ¿Tus gusanos de piel están en ti ahorita y van a comerse tu piel en un punto en el tiempo? ¿Vas a regresar al polvo? Pero sin embargo, en tu carne. ¿De qué estás hablando, Job? Así que Job espera físicamente ver al Señor parado sobre la tierra. Y Job espera tener ojos, correcto, porque ¿cómo va a ver si no tienes ojos? Y él espera ver a Dios con sus propios ojos, no una visión de que alguien más tuvo, de la cual se le está diciendo, y eso es maravilloso. La Biblia está llena de visiones así, que es la palabra escrita, cosas que Dios mostró a los profetas, pero Job dijo, no va a ser de segunda mano, yo lo mismo lo veré con mis propios ojos. Y Job espera estar en un cuerpo de carne. ¿Pueden decir amén a eso esta mañana? Así que veamos lo que las Escrituras tienen que decir esta mañana sobre los cuerpos glorificados. Este tema ciertamente no tiene nada que ver con la salvación de tu alma, correcto, o tu destino eterno. Es el alma que Él vino a salvar, pero sabemos que hay un cuerpo que está esperándonos, y sabemos que ese cuerpo que está esperándonos no es el, es, es el cuerpo final, porque ese cuerpo se va a combinar. Me estoy adelantando, pero no discutiremos eso esta mañana, pero estoy poniendo eso ahí, haré mi caso. Y luego pasaremos por la Escritura y lo respaldaremos por medio de la Escritura. Hay un cuerpo terrestre, este, y hay un cuerpo celestial llamado para nosotros. Pablo nos dice, correcto, y dice, y si este cuerpo se va por camino del polvo, tenemos otro cuerpo que nos está esperando, correcto, pero no está completo. Ese cuerpo entonces tiene que combinarse con elementos de esta tierra, y ese es tu condición glorificada. Y Jesús tiene un cuerpo así, ahorita mismo, un cuerpo que es parte tierra y celestial, correcto. Así que, como dije, este tema no tiene nada que ver con que si eres salvo o no eres salvo. No lidia con salvación de tu alma, pero es un tema bíblico y es un tema que vamos a entender mejor poco a poco, porque se nos promete que en este día va a haber un cambio en el cuerpo. Y viendo que estamos viviendo entre la gente que pronto será cambiada sin ir a la sepultura primero, y Pablo dijo que no van a dormir como otros, ¿correcto? Bueno, entonces pienso que es apropiado de que veamos esto y veamos qué podemos sacar de las Escrituras concerniente a este nuevo cuerpo, de este cuerpo glorificado. ¿Sería eso bien? Y yo creo que la mayor parte de nosotros estamos convencidos que la eternidad debe tener un cuerpo que vaya con él. Correcto. ¿Dónde está? ¿Dónde va a existir la eternidad sin un cuerpo? ¿Dónde está ocurriendo la existencia? Y ese cuerpo debe, si puedo decirlo de esta manera, debe ser una mejora por encima de aquel que presentemente tenemos, maravilloso, aunque verdaderamente es ni siquiera, simplemente estamos rascando la superficie de entender esta maravillosa creación de Dios, correcto. El más alto orden de su creación era creando al hombre en su propia imagen, hablando del espíritu en un cuerpo de carne a sí mismo, pero necesitamos algo mejor que el cuerpo que tenemos ahorita mismo, correcto. Tal vez los jóvenes entre nosotros no han recibido totalmente esta revelación aún, porque necesitamos un cambio de cuerpo, pero entre más tiempo vive uno, más se vuelve una revelación. Aquellos de nosotros que tenemos unas cuantas millas en el odómetro, por así decirlo, aquellos de nosotros que hemos experimentado un desgastamiento y problemas en nuestro cuerpo, estamos convencidos de que estos cuerpos no son hechos para que seres eternos vivan en ellos por toda la eternidad. Correcto. Estos cuerpos no pueden perdurar la eternidad, no pueden soportarla. De hecho, algunos de nosotros tenemos que se nos haga un overhaul aquí y allá solo para que estos cuerpos duren unos cuantas millas más hasta que nuestro tiempo en este mundo presente haya terminado. Algunos de nosotros somos hombres de $6 millones, hombres y mujeres. Ahora, si el llamado al rapto fuera a ocurrir esta mañana, sabemos que tendríamos un manto, una cubierta, un cuerpo que es adecuado para una cena de las bodas y es apropiado para pararse junto al rey. No serás avergonzado, será un cuerpo como el de él, como nos dice la Escritura. Así que, hermano Doug, ¿qué tipo de cuerpo glorificado tendré? ¿Comeremos? ¿Beberemos? Bueno, vamos a una cena después de todo. Así que veamos unas cuantas ejemplos escriturales esta mañana de nuestro cuerpo glorificado en el Nuevo Testamento. Comenzaremos con Juan capítulo 20 y versículo 11. Así que Jesús dice, había sido clavado a la cruz, murió, su cuerpo fue bajado, fue puesto en una sepultura, y María viene un domingo en la mañana y está buscando ese cuerpo porque ella tiene una obra que hacer, va a ungir ese cuerpo, va a vestir ese cuerpo, va a ministrar a ese cuerpo para que más tarde pueda ser puesto en su lugar de reposo final. Versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Así que el pensamiento en esto es que más que un pensamiento, pero había una piedra que fue rodada dentro de la sepultura, creemos que era se ha vaciado en la roca y había una piedra que fue rodada enfrente de ella y el cuerpo era puesto dentro de eso. Sabemos que Jesús no tenía un lugar para que su cuerpo fuera puesto en él. Correcto, él no tenía una sepultura, así que pidió prestada una y, por supuesto, ¿por qué no la pediría prestado? Porque no lo va a necesitar por mucho tiempo, correcto. Así que su cuerpo fue colocado dentro de esa sepultura y sabemos que los romanos se les dijo de que pusieran un sello en esa sepultura porque habían oído rumores de que él iba a resucitar. Y no, el pensamiento en el asunto, que no queremos que alguien venga y tome su cuerpo y se lo lleve al bosque y un rumor empiece de que se vuelva hecho después de un tiempo de que él ha resucitado. Pero no sabemos dónde está. No podemos encontrar el cuerpo, así que no podemos probar lo contrario. Así que dijo, pongan un guardia ahí, pongan un sello, correcto. Así que María está parada ahí domingo en la mañana y la piedra ha sido rodada, quitándola, y ella ha venido a hacer un servicio al Señor Jesús, a su cuerpo, para ministrar a ese cuerpo, para prepararlo para lo que ocurre. Versículo 12, así que ella entra, ella mira esta banca de piedra, por así decirlo, y ve dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había, tiempo pasado, sido puesto. Así que su cuerpo, de hecho, fue puesto allá adentro, ¿correcto? Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ahora pónganse ustedes en los zapatos de ella. Ella está despedazada, de que quebrantada, que fue crucificada y que su cuerpo se ha desaparecido. Pero al mismo tiempo aquí hay dos seres sobrenaturales, dos ángeles, y le están hablando, están hablándole, están preguntándole, ¿por qué lloras? Y ella probablemente está pensando, ¿por qué preguntas eso? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Correcto, ahorita mismo ella está llorando, no solo por el hecho de que está muerto, sino que no puede ministrarle a ese cuerpo, no puede limpiarlo, no puede vestirlo, no puede ungirlo con aceite e incienso y mirra y algunas de estas otras cosas con los cuales ungían cuerpos después de cuando están siendo puestos en una sepultura. Porque se han llevado a mi Señor, así que ella está quebrantada porque no hay cuerpo alguno para ella. Ella siente en su corazón que este es su deber hacer esto. Y no sé dónde le han puesto. Así que su cuerpo ha desaparecido. Yo no sé dónde está. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Noten este patrón, parado, parado, parado ahí. Lo mismo que vio Job. parado. Ella fue a donde fue puesto, pero no está, no está acostado, está parado. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Qué tipo de cuerpo es este? Correcto. Ella no sabía que era Jesús. Bueno, ¿quién pensaba que era? Sigamos leyendo. Aquí está María. Ella ha venido a ungir el cuerpo de Jesús que fue puesto en una sepultura. Ahora, ese no es el lugar final de reposo. Ellos ponían el cuerpo en una sepultura, lo ungían, lo limpiaban, lo vestían, pero lo dejaban en esta sepultura para que se secara, para que se disecara, por así decirlo, donde más tarde sería encomendado a la tierra un año más tarde y sería puesto en una sepultura o sepulcro, no al mismo tiempo, pero saben, sería colocado en la tierra, pero no hasta que el cuerpo estuviera completamente seco. Pero cuando llega ahí, el cuerpo del Señor no está, y ve un ángel donde su cabeza hubiera sido puesto, y ve otro ángel donde sus pies habían estado previamente, y ella está buscándolo, y le dice al ángel eso. Así que ella había ido ahí a preparar el cuerpo del Señor para la sepultura, y saben, ella pudiera haber oído un sonido, o algo, o alguien detrás de ella, porque ella se dio vuelta, correcto. Ahora, si ella no oyó nada, ¿por qué te voltearías de dos ángeles? Ellos tendrían toda tu atención. Yo sé que ellos tendrían toda mi atención. Yo no diría, oh, eso está muy bien. ¿Qué fue eso? Pero algo atrajo su atención. Algo, ya sea que sintió una presencia o un sonido, la Escritura no dice. Todo lo que sabemos es que ella se dio vuelta. Correcto. Y ella ve a Jesús parado ahí, pero ella no reconoce quién es él. Ella ve un hombre. Algo debe de haber sucedido detrás de ella para causar que ella apartara la vista de esos ángeles y ver lo que era lo que estaba detrás de ella. Y es el Señor Jesús que está parado ahí. Ahora, él no ha ascendido a lo alto aún. Pero María no reconoce que es él. Ahora, está en lo mejor de su vida, él, tal vez de 18 a 21 años de edad en términos de apariencia física. Ahora, para mí, yo creo que mi lo mejor era 24, 25, no me estaba rasurando tanto a los 18. Algunos de nosotros florecemos un poco más tarde, algunos otros solo somos florecedores. Pero este cuerpo, este hombre que está parado ante ella, está en lo mejor de su vida, en apariencia física, y él obviamente se mira para ella como un hombre, porque ella no grita, ¡ah, qué es eso! Y no hay pánico alguno, correcto. Simplemente hay otra persona parada ahí. Y ella no está viendo rayos de luz saliendo de su rostro. En el periodo de renacimiento y durante las edades de la iglesia, muchas veces fotografías de diferentes, ¿saben?, eran ungidos y vi que hay rayos que están saliendo de ellos en toda dirección. Ella no está viendo eso. Ella ve un hombre. Ahora, sabemos que el Señor eligió revelarse con un rostro brillante a Juan el Revelador, pero un cuerpo glorificado no necesariamente mida que luz brillante estará brillando del cuerpo. Correcto. Juan vio la venida del Señor. Él vio el cambio del cuerpo. Él vio nuestro día. Él lo vio brillando como el sol, correcto, cuando fue transfigurado ante Juan. Así que el Señor puede elegir revelarse a nosotros como Él quiera. Y veremos que lo hace en varias maneras, pero en una forma de cuerpo. Así que cuando María lo ve, ella no piensa de que está viendo a otro ángel o a un ser sobrenatural. No, de hecho piensa de que es un ser ordinario, un jardinero que está trabajando en el jardín cercano, que de hecho está fuera de la sepultura. Y ella está probablemente correcta en eso. Ven ustedes, el primer Adán era un jardinero que fue colocado en el primer huerto para trabajarlo y mantenerlo, cuidarlo en el orden en que Dios lo puso. Y este es el último jardinero, el último Adán. Y Jesús está revelando a María en una forma glorificada de un hombre. Pero se ve tanto como un ser humano normal que María no puede detectar con sus ojos naturales, la diferencia en su cuerpo de un cuerpo regular humano de un hombre. Podemos decir amén a eso. De otra manera, la historia hubiera leído diferente. Él hubiera visto alienígenas verdes con una pequeña cabeza. No, ella vio un hombre y no tenía sospecha alguna de que este no era nada más que un hombre ordinario parado ante ella. Así que sabemos que hay muchas diferencias entre el cuerpo glorificado y este cuerpo mortal, este cuerpo corrompible. Pero nuestro ojo humano no podía captar las diferencias no humanas.
Están conmigo.
Sí, ciertamente se veía joven, por supuesto. Yo me voy a ver joven uno de estos días también. De hecho, me estoy haciendo más joven cada día. Ningún cabello gris. Hay un cuerpo esperándome que no tiene pelo grises. No hay hombros caídos, no, nada de anteojos, ni ayudas para oír, no dientes falsos. ¿Sigo? Ninguna cadera de titanio, ninguna rodilla de titanio, ninguna piel colgante o dañada por el sol. Ella pensó que era un jardinero. Lo era. Y lo es. Juan capítulo 20, versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Es la segunda vez. ¿De qué estás llorando? Los ángeles le acaban de preguntar lo mismo. Correcto. Ahora él está preguntando. Ella se dio vuelta, ve a este jardinero. Y él está preguntando, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, todavía está buscando su cuerpo. A ella no le importaba quién era este hombre. Ella supone de que él es el hortelano, el jardinero. Tal vez él dispuso del cuerpo y lo ha movido a alguna parte. ¿Has visto el cuerpo que yacía por aquí? Señor, si tú lo has llevado, todavía está algo por dentro, está empujándola a hacer este servicio. Hombre, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Wow. Y ella está en una misión. No, puedes ayudarme a llevármelo. O iré a traer una carreta y traeré unos hombres musculosos. No, dice, yo me lo llevaré. Wow. Ella está en una misión. Ella está tratando de encontrar al Señor. Ella no sabe quién es este hortelano, pero sí sabe de que es un hombre. Yo estoy tan contento, amigos, que no va a ser un misterio en nuestro nuevo cuerpo en cuanto a qué género somos. Hermano Joel y yo estábamos hablando sobre eso en un tiempo, una vez. Y el hermano Joel dijo, sabes, es un estado muy triste de asuntos. Él mantiene su cabello muy corto. Es bastante triste cuando una mujer se corta más corto que el de él. Y tienes que tratar de adivinar si es un hombre o mujer. Correcto. No era teórico donde estábamos trabajando. Estábamos haciendo, parecía como que estábamos haciendo más ingeniería social que mecánica o eléctrica o alguna otra cosa. Y uno tiene que adivinar. Y la gente, ellos ni siquiera confían en el ADN ya. Correcto. Pero en ese nuevo cuerpo, no va a ser un misterio. No vas a ver, y hay una manzana de Adán ahí. Parece como una muñeca muy grande. ¿Qué piensas? Parecen hombros de basquetbol. No va a haber ninguna adivinación. Sabemos ya, tenemos testimonio. Me estoy adelantando de nuevo. Llegaremos a eso más tarde, en otros servicios tal vez. Pero ya tenemos testigos oculares que han ido más allá de la cortina del tiempo, y ellos pueden ver la diferencia entre una mujer y un hombre. Job no dijo, he aquí mi Redentor vive y ella se parará. No. Él sabía de qué estaba hablando. Así que ella sabe que es un hombre, y sabemos que no va a haber partes reproductivas en ese nuevo cuerpo, no va a haber necesidad de ello, pero un hombre todavía será un hombre y una mujer todavía será una mujer. Así que Jesús se dirige a ella de tal manera que ella asume que él es el hortelano, y él está tratando de ayudarla, y debe de haber tenido, ¿saben?, una apariencia obvia, humilde de él, y está en un cuerpo glorificado que nunca envejecerá o cambiará, y ella lo llama Señor, y le pregunta a dónde ha sido llevado el cuerpo de Jesús, y dice, dime, y yo misma lo moveré. Ahora es el canto de Salomón que está siendo cantado aquí. Ella está buscándolo, a quien su alma ama. Amén. María lo está buscando. Su amor por él la ha puesto en una búsqueda por él. Y ella no va a descansar hasta que lo encuentre. Aleluya. Ella simplemente está buscándolo en el lugar errado. ¿Por qué buscas al viviente entre los muertos? Así que ella quiere encontrarlo, ella quiere cuidar de su cuerpo. Sabemos que él ya partió del cuerpo cuando fue colocado en la sepultura, pero ella quiere hacerle un servicio al cuerpo, quiere lavar el cuerpo, ungirlo. Recuerden que lo habían apaleado duramente, casi no era reconocible como humano, mucho menos un hombre, pero ella va a ministrarle a ese cuerpo, ungirlo, lavarlo, vestirlo. Versículo 16, Jesús le dijo, María, ahora, ella piensa de que este es el hortelano, y la llama a él de nombre, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Ella no lo reconoció, él no se reveló a ella por medio de la carne. Él se reveló a ella por medio de una voz. Y ella conocía esa voz, y él la llamó de nombre. Jesús le dijo, no me toques. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque él no ha llevado su propia sangre y ascendido a lo alto y la ofreció como nuestro sumo sacerdote. Él va a hacer eso. Va a llevar su sangre, llevarla a ese lugar secreto y luego regresar de nuevo para abajo, y luego uno puede tocarlo, pero no puedes tocar el sacrificio hasta que haya sido ofrecido. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, correcto, o al trono de mi Padre, al altar. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, Eso es poderoso, amigos. Estoy ascendiendo a mi Padre. Subo a mi Padre, que por cierto es el Padre de ustedes. Somos familia. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya. Él dice, bueno, yo pensé que él era Dios. Él es un Dios hombre. Él es el atributo de la plenitud de Dios revelado en un hombre. Pero hay un hombre allí. Oh, amigos, no se lo pierdan. Si él es el hermano de ustedes, bueno, ¿no son ustedes un hombre o una mujer? ¿Cómo puede él ser tu hermano si no lo es él también, un hombre? Así que la ve a ella como un ser, se le ve, ella parece a ella como un ser, un hombre, pero no lo reconoce inmediatamente, pero luego oye la voz de él cuando la llama de nombre y ella lo llama maestro y se le revela a ella, pero se ve como un hombre mortal. Recuerden cuando Abraham y Sara y Job y otros, cuando Jesús resucitó, las Escrituras nos dicen que fueron vistos por muchos, no por todos, pero por muchos, correcto. Él se revela a quien Él quiere. Así que ellos fueron reconocidos a medida caminaban por las calles después de la resurrección. Yo no puedo explicarles eso. Yo no puedo explicar cómo es que ellos sabían, o ese Sara, porque ellos nunca los conocieron. Y la revista Magazine no estaba por ahí, La Vida de Life o US News. No habían fotografías siendo tomadas, correcto. Pero ellos sabían, supieron. Estos son santos resucitados del Antiguo Testamento y ellos sabían quiénes eran. Y se veían como seres humanos. Fueron vistos por algunos, dice las Escrituras, y se veían así como otros seres humanos que estaban caminando por las calles. Si se hubieran visto como extraterrestres, otros también los hubieran notado. Estaban siendo observados por normales seres humanos por medio de ojos humanos normales. Sin embargo, fueron volteados, regresados a lo mejor de su vida. Estaban jóvenes. Vamos a un servicio de jóvenes eterno. Aleluya. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Job vio al Señor también. Él había visto con sus propios ojos. Y que él había hablado estas cosas a ella. Recuerden, pasamos por una pequeña serie aquí donde Dios se reveló a sus ojos, a sus hijos. Tú ves y oyes, tú ves y oyes. Esas no son las mismas cosas. Uno viene con la otra. Entonces, el mismo día, cuando llegó la noche de aquel mismo día, esa no es coincidencia, en el tiempo de la noche, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Recuerden que ahora están tratando a estos adoradores de Jesús, estos fanáticos, lo acaban de crucificar y ahora están preguntándose qué van a hacer a nosotros. Las puertas estaban cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y una vez más se paró, no yacía, y puesto en medio de les dijo, paz a vosotros. Así que si ustedes ven un fantasma y dice, bu, no es Jesús. Ahora, ¿cómo entré en el cuarto? La Escritura clara aquí, las puertas estaban cerradas y estaban escondiéndose. Probablemente tenían barras ahí, tal vez tenían barricadas. Y sin embargo, aparece en el cuarto. Y sin embargo, se veía como un ser humano normal. ven ustedes, o los elementos de su cuerpo se estaban moviendo más rápido que aquellos que están en esta dimensión, o cuando él se movía más rápido que la velocidad de la luz. ¿Están todavía conmigo? Hay una explicación a esto, correcto. Este cuerpo, de alguna manera, es diferente que este cuerpo mortal. Ahora, Einstein describió nuestro día que si las cosas se mueven a velocidades acercándose a la luz, a la velocidad de la luz, pueden pasar a través de otras cosas que son hechas de los elementos materiales. Y de hecho, sabemos que a una velocidad menor, mucho menor de la velocidad de la luz, eso es posible. Sabemos que han habido muchas ocasiones en que esto ha sido visto por otros. Por ejemplo, después de huracanes y tornados, donde estamos hablando de vientos de huracanados, de fuerza huracanada, de vientos que son tan poderosos, ellos recorren un área algunas veces y encontrarán pedazos de paja que están saliendo a través de un poste de teléfono y dicen, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo pasó esa paja a través del poste de teléfono? ¿Cómo es que está saliendo? ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes meter una paja a través de un poste de teléfono? No prueben esto en casa. Sin entrar en demasiado detalle, sabemos que lo que llamamos materia de sustancia es de hecho tiene más espacio en él que lo que tiene partículas físicas, correcto. Llamamos a este cuerpo un cuerpo de materia, sustancia, pero de hecho hay más espacio entre los átomos que componen tu cuerpo que lo que hay, el espacio de los átomos mismos. Fue explicado a mí una vez, creo que fue en la secundaria, en ciencia física, que si un átomo fuera del tamaño de una pelota de básquetbol, el siguiente átomo junto a él estaría como un campo de fútbol de lejos. Hay tanto espacio entre los átomos comparado a su tamaño. Correcto. Hay más espacio. Y también sabemos que por las leyes de movimiento, que a medida la materia viaja más y más rápido, se vuelve menos masiva y más energética. No se preocupen, no necesitamos entender nada de esto. Correcto. Solo mantengan en mente que un cuerpo glorificado sí viaja más rápido que lo que el ojo puede parpadear. De hecho, cuando los siete ángeles vinieron al hermano Branham y fue recogido en esa constelación de ángeles, él dijo que fue más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Uno no podía ni siquiera parpadear, lo vio lejos y ahí estaban. Ahí llegaron. Así que eso es viajar como un pensamiento. Correcto. O dicho de otra manera, ese es un pensamiento viajando. Y ustedes son un pensamiento que estaba en el pensamiento de Dios y van a viajar. ¿Están conformes con eso? ¿A dónde voy a ir? A donde pienses. Viajarás como un pensamiento, correcto. Oh, amigos. A medida uno envejece más, uno apreciará esto. ¿Cuántas veces han tenido un pensamiento? Y luego hay otro pensamiento. ¿Y quieres regresar a ese pensamiento? Se fue. Más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Mi esposa y yo compartimos células de cerebro en estos días. Ella lleva la mitad del pensamiento y yo la otra mitad, y nos recordamos unos a otros. Así que a lo que quiero decir ahorita es que algunas de las cosas que podemos sacar, no vamos a saberlo todo hasta que el tiempo llegue cuando podamos decir esto es aquello. Cuando uno es cambiado, va a tener una perfecta revelación, un perfecto entendimiento de ello. Ahorita vemos en parte, ¿saben? algo opaco, como algo opaco, pero luego veremos cara a cara. Así que un cuerpo glorificado puede pasar a través de paredes. Jesús lo hizo, él estaba en un cuerpo glorificado. Él no era espíritu. El espíritu estaba con el cuerpo, por supuesto. Pero un cuerpo pasó por la pared, atravesó la pared. Así que imagínense viviendo en un mundo donde puedes viajar como un pensamiento. Bueno, hasta que tengamos la mente de Cristo. Tal vez yo no quiero eso, porque algunas veces tus pensamientos te llevarán a lugares donde no quieres ir. Sabemos que la presencia del Señor ya viaja más allá de la luz de la velocidad de la luz, pero un día, asimismo, ustedes y yo, correcto, no estaremos atados por las leyes de esta dimensión, porque esa otra dimensión, el hermano Branham, voy a traer estas otras citas, las respaldaremos, pero el hermano Branham dijo que es otra dimensión que está aquí mismo, simplemente se está moviendo un poco más rápido. Juan capítulo 20, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así que él está en su cuerpo glorificado, pero él eligió retener sus cicatrices en este nuevo cuerpo. Eso es un poco irónico, ¿no? Porque ¿cómo este nuevo cuerpo fue cicatrizado? Su cuerpo viejo no había cicatrizado aún. El viejo cuerpo todavía estaba cortado. No había comenzado a descomponerse aún. Fue dentro de 72 horas. Pero este nuevo cuerpo tiene cicatrices en él, a propósito. Correcto. Va a ser un testimonio eterno de lo que él soportó en su propio cuerpo, por ustedes y por mí. Él les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así que está en su cuerpo glorificado, tiene cicatrices, pero no es, amigo, no es el mismo cuerpo que fue clavado a un árbol, ese cuerpo murió. Correcto. Dicen ustedes, eso no puede ser. No va a ser el cuerpo de ustedes que entró en la tierra. Correcto. Ese no es la condición glorificada de ustedes. Elementos que componen ese cuerpo, porque su cuerpo estaba en la tierra. Cuando Dios formó la tierra, su cuerpo estaba en la tierra. Los elementos que componen el cuerpo de ustedes estaban en la tierra, correcto. Así que hay elementos que componen el cuerpo de ustedes que luego se combinarán con la teofanía de ustedes, correcto. Y esa va a ser la condición glorificada de ustedes, un cuerpo celestial y terrenal. Así que es un cuerpo glorificado y sin embargo hay cicatrices. Así que él les deja ver las cicatrices, les permite poner sus dedos donde los clavos entraron en sus manos y pies, sin duda alguna, lugares que fueron cortados unos cuantos días hace unos cuantos días, y luego estuvieron contentos porque sabían que este era ese cuerpo. Ellos sabían que este era el mismísimo. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amigos, hay una promesa que es dada a nosotros de esa vida eterna entrando a nuestros cuerpos. Correcto. Y tú recibes la promesa antes de recibir el aliento. Y tú crees la promesa o nunca recibirás el aliento, el soplo. Él lo dijo. Como Lucas cantó, ya ha sido hecho, pero va a suceder. Recibid el Espíritu Santo. Y luego continúa diciendo, esto es algo que saben, creciendo uno en las denominaciones, nadie podía explicar esto apropiadamente. La gente le daba intentos de esta manera y de la otra. Y solo la apertura de la palabra que causó que nosotros entendiéramos estas cosas. Jesús les dijo, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Bueno, ¿no suena eso como que tú eres el Mesías? ¿No eso suena eso como que tú eres el Salvador? A quien tú decidas. Si dices, ok, tus pecados son perdonados, tus pecados han desaparecido. Correcto, tú dices eso. Entonces han desaparecido. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, yo nunca recibí a nadie denominacional que pudiera explicar eso alguna vez, pero un profeta viene y nos dice, ¿cómo es eso posible? Pedro, en el día de Pentecostés, que tenía las llaves del reino, las metió, abrió, le quitó llave a la puerta y dijo, arrepentíos, bautizaos en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿correcto? Así que ustedes, de hecho, no están quitando los pecados de alguien, sino que les estás predicando a ellos la remisión de pecados. Y si ellos reciben eso, sus pecados son remitidos. Si no reciben a este del cual estás predicando, sus pecados son retenidos. Solo hay un Mesías. Hay muchas Mesías ungidos. Solo hay un Salvador. Aleluya. A quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo. Hola, Dídimo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Así que Tomás debe haber fallado y ir a la iglesia ese día, ¿correcto? Lo van a captar cuando lleguen a casa. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, simplemente queremos martillar a Tomás y pobre Tomás tomando toda una paliza durante las edades de la iglesia porque suena como que no es un creyente y el resto era. Pero ellos no creyeron hasta que lo tocaron tampoco. Él apareció, lo tocaron y luego ellos estaban se gozaron porque sabían entonces que era él. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, el mismo escenario representado que fue representado cuando no estaba él allí, las puertas cerradas, y se puso en medio una vez más y les dijo, paz a vosotros, no bu. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora los otros tuvieron que hacer lo mismo. Los otros tuvieron no ser incrédulos, pero creer. Los otros lo tocaron. Simplemente que ellos lo hicieron al principio de las edades de la iglesia y Tomás está representando a la séptima, la fin de las edades, ¿correcto? Donde nosotros, amigos, no estábamos ahí. Nosotros no lo tocamos, ¿correcto? Pero él se reveló a nosotros, sin embargo, no obstante. Pon aquí tu... Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Habían otros, sin duda alguna, que lo vieron, pero aún no creyeron. De hecho, la Escritura nos dice, aunque a unos resucite de los muertos, aún no creerán. Correcto. Así que fue ver en una manera diferente. No es solo ver, sino era ver, sabiendo de quién era Él. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estoy tan contento de que dijo eso, porque yo no vi. ¿Vio alguien aquí? No. No tuvimos esa oportunidad, pero creímos. Así que yo tomo esto de corazón para mí mismo esta mañana. Amigos, Él apareció entre nosotros en ocasiones a través de un cuerpo en esta edad, pero yo no lo vi, sin embargo creí. Yo creo que se manifestó Él mismo en nuestro día, ustedes no. Yo creo que todavía se está manifestando en nuestro día, ustedes no, en un cuerpo de muchos miembros. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales. Me pregunta qué fueron. Muchas otras señales hizo además Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Bueno, hay mucho que está escrito. Estas cosas no están escritas y sin embargo hay muchas otras cosas que hizo en la presencia de sus discípulos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuántos pueden decir alabado sea el Señor? Amén. Así que muchas otras señales hizo Jesús en la presencia de sus discípulos, hoy también, que no están escritas y aún están ocurriendo, aún a medida hablamos. Saben, las paredes estarían llenas de volúmenes de registrando sus poderosas obras. Oh, amigos, si el diablo está tan ocupado, le damos tanto crédito por todas las cosas que está haciendo. ¿Quién está trabajando más fuerte, Él o tu Señor? ¿Las obras de quién numeran más que las otras obras? Satanás no hace nada original, así que por definición, el Señor está haciendo cosas poderosas. Y luego el diablo viene y trata de pervertir y trata de engañar y trata de hacer esto y trata de hacer aquello, pero no lo hace primero. El Señor lo hace y todavía lo está haciendo. Él todavía es un sanador. Hemos sido recordados de eso varias veces esta mañana. Todavía es un sanador. Sabemos eso. Peticiones vienen y testimonios vienen. No aligeren eso. Ponemos tanto énfasis en todo lo malo que el enemigo está haciendo, pero ¿qué de lo que Dios está haciendo? Que para Dios sea la gloria. Así que creemos las señales que están escritas en el libro y por tanto creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que tenemos vida por medio de su nombre. Juan 21, versículo 4. Cuando ya había amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ahora, ¿por qué está un hombre en un cuerpo glorificado pidiendo sobre alimentos? Preguntando sobre alimentos. ¿Tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, bueno, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Habían estado pescando y no habían pescado nada. Dicen, ¿tienen de comer? No, solo tiren la red al otro lado. Ok, hicieron eso. De repente, la red está llena. Entonces, me encanta cómo como Juan se refleja. Él escribió el libro de Juan, correcto. Pero dice en este libro que escribió entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. Apuntándose a sí mismo, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Me pregunto si eso ardió la piel de Pedro. Era un poco celoso e inseguro hasta que tuvo el primer nacimiento, el nuevo nacimiento. Como muchos de nosotros, no conocemos nuestro lugar y apenas encontramos nuestro lugar en Cristo. Me pregunto si Pedro, si eso le molestó un poco de que Juan reconoció quién era antes que Pedro lo reconociera. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. A mí no me gusta pensar en esto. Pescadores desnudos. Se vistió. Porque se había despojado de ella. Y se echó al mar. Ahora, Jesús debe haber estado a una distancia de los discípulos. Pero es el mismo Jesús en un cuerpo glorificado. Es la misma persona. Es el mismo con el que caminaron y hablaron. Y se habían regresado a pescar porque no habían recibido aún el Espíritu Santo. Y Pedro no podía esperar el barco, así que salta al lago. Era un poco impetuoso. Tenía enfermedad de pie y boca. Muchas veces hablaba antes de pensar en lo que iba a decir. Correcto, él entraba en una situación. Dios lo dijo. Lo hizo de esa manera a propósito, pero el Espíritu Santo ahora va a venir y templar eso, correcto. Así que va a ser rápido, necesita ser rápido y necesita ser fogoso y demás, pero necesita ser guiado, no por sus emociones, sino por el Espíritu del Señor. Así que Jesús está en un cuerpo glorificado, pero... Esperen un momento. Versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, arrastrando la red de peces. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Así que Jesús está en un cuerpo glorificado, pero está trabajando en la cocina sobre una estufa. ¿Saben? La última vez que pasó tiempo de calidad con ellos fue en una cena. Versículo 10, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Maravilloso, les está dando crédito por pescarlos. No hubieran pescado nada si él no lo hubiera dicho y si no hubieran obedecido lo que él les dijo que hicieran. Traed de los peces que acabáis de pescar. Si vio Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, no pequeños pececitos ni pequeños grandes peces y llenos, 153, exactamente 153, ¿cuántos? Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Todas estas cosas tienen un propósito y todo esto tiene un significado. La red del Evangelio se retendrá. No la puedes llenar demasiado. Va a retenerse. Puedes tomarlos, serán llamados pescadores de hombres. Van a poder tomarlos en esa red del Evangelio. Esa red del Evangelio soportará, no se romperá y los llevará a su destino. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ellos vieron y ahora oyeron. Amén. Así que imagínense esa comida. Saben, si hubieran católicos ahí, probablemente hubieran tratado de desecarlo y almacenarlo y vender pedazos de ello por toda la historia. Yo admitiré yo mismo que eso hubiera sido un reto comer eso. Aquí está el Señor en un cuerpo glorificado y Él está esclavizando, trabajando sobre la estufa y cocinó una buena comida para mí. Así que no era el alimento, no era alimento glorificado, no era fuego glorificado. Correcto, no era una fotografía de fuego, era literalmente un fuego físico. Correcto, pero el Hijo de Dios glorificado lo preparó mientras estaba en un cuerpo glorificado. Estamos obteniendo un poquito más de pedazos. ¿Cómo va a ser estar en ese cuerpo glorificado? ¿Y cómo es ese cuerpo glorificado? Versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Tres veces. Wow. No una, no dos veces. Tres veces. Y ellos no tenían idea alguna cuándo o cuántas veces Él haría esto. Así que veámoslo una vez más antes de cerrar aquí esta mañana, cuando aparece de nuevo en otro escenario. Lucas capítulo 24, versículo 13.
And behold, two of them went that same day to a village called.
Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Como 60 estadios. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Así que de alguna manera Dios puede esconderse a plena vista. Él puede esconderse de ustedes y revelarse a ustedes en simplicidad. Y si Él no abre sus ojos, no van a ver. Pero si les abre los ojos, no pueden dejar de ver. Y uno se pregunta, ah, correcto, porque es tan claro. Y hablaban de todas estas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Aún no, imagínense. Estaban caminando 60 veces un estadio, dependiendo de si era un estadio griego o romano. Son 600 pies. Así que estaban caminando 60 veces 600, multiplicado por 600 pies. Es como 6 millas y no reconocen quién es este. ¿Quién es? Hasta el final de la séptima milla, en el tiempo del atardecer. Ellos caminaron con el Señor en el principio, pero ahora, en la séptima edad de la iglesia, Él se da a conocer. Uno no lo ve inmediatamente y luego se da a conocer. Así que están tratando de entender su propio día y su propio mensaje. Y están confundidos por todo lo que ha acontecido, amigos. Lo mismo sucedió en nuestro día. Hubo más sobrenatural que estaba ocurriendo. Hubo un gran avivamiento, una gran conmoción. Hubo muchos grandes ministerios que fluyeron fuera, salieron de eso, tremendas cosas que estaban aconteciendo. Pero ¿cuántos entendieron nuestro día y nuestro mensaje y lo que estaba aconteciendo entre nosotros? Quiero decir, aún entre aquellos en nuestro día, escuchen, por favor, no tomen esto como una criticismo porque no lo es. Ellos no lo vieron inmediatamente. Correcto, hay muchos en nuestro día que no vieron inmediatamente. Eso no quiere decir que no ven ahora, pero no sabían. Ok, sabíamos que era un profeta, pero eso era todo. Correcto. No sabíamos que había uno que habría de venir y precursar la segunda venida, que había uno que iba a restaurar. No sabíamos cuál era el verdadero ministerio de Elías era. Y así, sigue. Ellos estaban tratando de entender su día. Aquí estaba este tipo que estaban siguiendo, que habían estado siguiendo a su líder. Él va a ser un rey. La Escritura profetiza de él, está sanando a los enfermos, resucitando muertos, echando fuera diablos, predicando un nuevo reino, introduciendo un nuevo reino, y de repente él sufre la indignidad de la muerte por la que atravesó y ni siquiera trató de defenderse, ¿correcto? Ellos estaban confundidos, por eso estaban en camino a Emaús, ¿correcto? Están tratando de entender el día de ellos y su mensaje y están confundidos con todo lo que ha ocurrido. Así que Jesús se une a ellos, se presenta, se une a ellos en su jornada y elige detener de ellos quién es Él. Cristo es revelado en su propia palabra. Así que, ¿qué hace? Lo lleva a la palabra. Y él muestra lo que este predicó, lo que aquel predicó, lo que este profetizó, lo que aquel profetizó. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban Emaús, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron. En el tiempo de la tarde, le obligaron, lo detuvieron. Le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Quédate conmigo, Señor. No pases de largo. Viniste en esta hora, viniste en esta edad, viniste en nuestro día. Quédate conmigo. Cena conmigo. Yo te invito a que entres. Te invito a que entres. Entra detrás de la puerta y ten compañerismo. Le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Podemos decir eso esta mañana, que el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. No que pensaron, no que se imaginaron, no que se juntaron y compararon notas. Ellos supieron, le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Amigos, Él fue manifestado en nuestro día. Amén. Y luego ya no lo vimos detrás de ese velo. Pero todavía está aquí. Aleluya. Así que Él se veía como que Él iba a continuar adelante. Pero ellos tuvieron la habilidad, y yo quiero que alguien eche mano de esto esta mañana. Si sacan alguna cosa de este servicio, lleven esto con ustedes. Ellos tenían la habilidad de detenerlo al final de ese camino. Ellos le constriñeron a venir a donde ellos vivían. Así que lo que estoy diciendo aquí es que mortales humanos tenían la habilidad de constreñir al que estaba en un cuerpo glorificado. Algo echó mano de él y él no podía alejarse. Y hace lo mismísimo con ustedes y conmigo esta mañana. Algo echa mano de él. correcto. ¿Quién me tocó? Algo echa mano de mí. Algo atrae su atención. Algo lo constriñe a cenar con ustedes y ustedes con él. Pero depende de ustedes decir, quédate, Señor. No solo ven, pero quédate. Amigos, hay tantas iglesias por todo el mundo que cantarán, ven Espíritu Santo, te necesito, ven, te agradeceremos y danzaremos a esto y aquello. Nada malo con esas cosas, pero quédate. Quiero decir, ustedes no tienen que seguir diciendo ven si está quedándose con ustedes. Yo los retaría esta mañana que piensen en eso. Oh, ciertamente espero que venga. Voy a ir a la iglesia hoy, pero espero que venga. Si él ha venido, él no se ha ido. Y todavía están en compañerismo con él. Él tendría que irse para que él venga de nuevo. Pero no se fue, él está aquí. Pero depende de ustedes decir, quédate, Señor, cena con nosotros, comparte el pan con nosotros, parte el pan de vida con nosotros para que podamos hacer lo mismísimo esta mañana, amigos. No me importa, quiero decir esto sinceramente, lo digo del fondo de mi corazón, aquellos de ustedes que me conocen, que han estado a mi alrededor lo suficiente tiempo, saben que esto es verdad. No me importa quién está predicando la palabra, si es la palabra, yo voy a decir amén, porque es él. Ese hombre, yo no voy a decir, yo no he conocido, que no tenía faltas, los tiene, pero yo no he conocido un hombre que no tenga faltas, pero no voy a detener mi amén por causa de ese hombre, no me importa. Es la palabra, yo he venido a comer con él, yo he venido a tener comunión con él, y yo no seré negado. Así que lo vieron partir el pan no muchos días antes, y lo reconocieron. Y como él partió el pan, lo podían tocar, podían hablar con él y luego se desaparece. Versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amigos, así es como él es conocido de ustedes y de mí esta mañana. Hacemos estas afirmaciones, está aquí, estamos teniendo comunión con él, correcto. Y la gente dice, ¿cómo puede él estar aquí? ¿Y cómo sabes? Porque él es revelado en su propia palabra. Y no solo palabra escrita, ya, sino que es palabra vivificada y está hablando a ustedes personalmente. No es está generalizando. Saben, si realmente, si eso echa mano de ustedes, ustedes no van a perderse un servicio de iglesia. Si hay un buey en la zanja, lo que sea, entendemos eso, ¿saben? Hay razones legítimas, pero peanut butter no es una de ellas. Mantequilla de maní. Yo no, se me acabó la peanut butter. ¿Qué tiene eso que ver? Una excusa es tan buena como la otra. Si el presidente habría de estar aquí esta mañana y ustedes supieran eso, bueno, tal vez esa no es una buena, tal vez no les agrade el presidente, yo no sé. Gobernador, tu representante, si hubiera alguien aquí esta mañana que estuviera en una posición honorable, digamos el rey de Inglaterra, yo no sé, alguien. Tal vez eso no funcionó tampoco. Yo creo que sería seguro decir de que todos trataríamos de estar aquí, correcto. Bueno, el Rey de Reyes está aquí y ustedes pueden detenerlo y ustedes pueden constreñirlo y ustedes pueden decir, cena conmigo, camina conmigo, ten comunión conmigo, comparte el pan conmigo.
And you can be guaranteed,
y pueden estar garantizados, amigos, de que ustedes nunca tendrán hambre, que estarán satisfechos, que Él les dará lo que sea que deseen, que Él los consolará, Él los fortalecerá,
He will guide you.
Él los guiará.
Don't sit there with
questions. No se sienten ahí con preguntas.
Realize if you got
dense
a
cuenta de que
an
si tienen una pregunta, él tiene una respuesta. Y la razón por la que tienen esa pregunta es porque él quiere que ustedes pregunten. Él quiere que ustedes lo prueben. Amigos, no esperen que él venga a ustedes. Ustedes deténganlo a él.
Talk with me, Lord.
Habla conmigo, Señor. Parte el pan conmigo. Él parecerá como que él va a pasar de lejos, pero ustedes pueden detenerlo esta mañana, ustedes pueden constreñirlo, ustedes pueden decir, Señor, te quiero en mi vida, no solo uno y terminamos, te quiero cada día, te quiero en toda parte de mi vida, no quiero tomarte de esta manera y dejarte fuera de aquello y cerrarte fuera de esto, yo te quiero en toda parte de mi vida, cada día yo quiero que sea parte de toda decisión, quiero saber de que estoy tomando los pasos correctos, estoy dando los pasos correctos y me estás guiando porque los pasos del justo son ordenados por el Señor. Pero todos tenemos que aprender a hacer eso, todos nosotros. Es doloroso al principio, especialmente para nuestros jóvenes. No tengan temor. Paz a vosotros. No temáis. Él les ha prometido. Pero ustedes tienen que tomar esa chance, oportunidad. Ustedes tienen que decir, ok, yo no voy a escuchar, ok, Dios está guiando a esta persona y si es como está trabajando en la vida de esa persona, eso no quiere decir que yo debo de hacer lo mismo. Tal vez eso es lo que me vas a decir que yo haga, pero me vas a decir a mí, tú me vas a guiar a mí. Y yo no tengo un sentido de urgencia porque alguien más está haciendo algo. Tú eres mi guía. Alguien diga, alabado sea el Señor. Vamos a predicar.
Aleluya.
Así que reconocemos su presencia entre nosotros en la manera en que Él correctamente divide la palabra. Y solo Él puede hacerlo correctamente. Y uno sabe que es Él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Uno sabe que Él les habló. No dicen, ok, esta es otra denominación que estamos siguiendo. Yo digo esta doctrina para aquel y yo digo a esta gente, yo cambio este vestido por aquel. No, lo hallaron a Él. Y Él está usando bien la palabra en la vida de ustedes. Ya sea si alguien más lo sepa o no, ustedes lo saben. Así que cuando Él parte el pan de vida, yo quiero reconocerlo. ¿Ustedes no?
No
importa qué velo esté usando Él. Él puede usar el velo de esa hermana ahí mismo y puede decir algo a través de ella, a mí, que es para mi vida. Y es Él.
¿Right?
Correcto. Él puede usar lo que Él quiera y lo hará. Él está obrando en un cuerpo de muchos miembros. Así que tenemos que pasar más allá del velo. Ustedes tienen que pasar más allá del velo propio de ustedes. Pero ustedes tienen que darse cuenta que Dios puede hablarles a través de cualquier velo. Pero ustedes sabrán que es Él por cómo usa la palabra correctamente, cómo se aplica directamente a ustedes en ese momento en particular. Aleluya. Así que no fue su gramática que captó la atención de ellos, no fue su apariencia, no era su pronunciación, no era el hecho de que estaba sentado derecho o tal vez ellos estaban encorvados, fue la manera en que partió el pan. Y así es como ustedes lo conocerán rápidamente, versículo 36. Mientras a ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio. Cada vez Él está parado de pie. Este es el que Job vio. Yo sé que mi Redentor vive. Y Él se parará. Y yo me pararé. Y yo lo veré. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Cómo sabes lo que está en mi corazón? ¿Cómo conoces mis pensamientos? Los pensamientos en vuestro corazón. Él no preguntó, ¿está bien el clima? ¿Tu trabajo está bien? ¿Te sientes bien? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Noten esto. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Esto es carne y huesos. Como veis que yo tengo. No soy un espanto, yo no soy un fantasma. Un fantasma no tiene carne. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Un cuerpo glorificado. Y él lo tomó. Dijo, no necesito esto. Estoy caminando sobre agua, pasando a través de paredes. No tengo interés. La cena de las bodas va a ser un poco aburrida porque no voy a... No, les dijo, yo no beberé con ustedes. Recuerden que trataron de darle de beber en la cruz y dijo, yo no voy a beber de nuevo con ustedes hasta que beba con ustedes en el reino de mi Padre. Ok. Van a tener un cuerpo glorificado y todavía vas a comer y beber. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos. Aleluya. Oh, amigos, vamos a comer con Él, juntos con Él. Amén. Tener compañerismo con Él. Panal, dulce como la miel. Amén. Vamos a hablar las cosas con Él. Él va a hablar las cosas con nosotros por toda la eternidad. En un cuerpo glorificado. Ahora, ¿va a ser necesario que nosotros comamos? Yo no sé. ¿Por qué no llegamos ahí y nos damos cuenta? Todo lo que sé es que puedes si quieres. Y no tendrás que ver. Si decides que quieres comer, no vas a tener que ver a través de un manual de los observadores de peso tantas calorías o ver cuál es el índice glicémico, el índice glicémico, o buscarlo. No pensarás, muy bien, hice eso, ahora voy a tener que correr 3 millas más tarde hoy, o de otra manera, lo que acabo de comer va a volverse una parte permanente de mi peso. Todavía no puedo creer que yo era tan delgadito como un palo hace mucho tiempo y no importa cuánto comía, no ganaba peso. ¿Pueden creer eso? Yo oraba para llegar a ser, tener más peso. Ten cuidado por lo que deseas. Yo no podía subir de peso para salvar mi vida. Tenía una energía nerviosa y un metabolismo alto, pero si vives lo suficiente, vas a figurar cómo ganar peso y luego va a ser el problema opuesto. ¿Correcto? Estarás diciendo, bueno, yo no gané nada y gané peso. Subí de peso. Sabiendo eso, ¿no aprecian ustedes ahora, amigos, dándose cuenta que durante la eternidad no van a tener nunca que preocuparse de un problema de peso? Nunca más, ya sea que se den cuenta de esto o no. Ustedes pueden darle a alguien, pueden causar que alguien se haga un complejo al llamarlos demasiado delgados, así como pueden. Nosotros pensamos, nunca debería de llamar a nadie gordo. ¿Y por qué la gente gorda le dice a la gente flaca? Y dice, eres demasiado flaco. ¿Cuál es la diferencia? Correcto. Lo que estoy diciendo es una lucha en estos cuerpos. Correcto. Pero en ese cuerpo no va a haber ninguna lucha. Y yo, por uno, ¿no están ustedes agradecidos de que tienen un apetito? Seamos honestos, correcto, porque Dios pudiera haberlo establecido de tal manera que tienes que comer cada día, pero que no te gusta. ¿Pueden imaginarse si comer fuera una tarea? Tú no vives, dicen ustedes, no vives donde yo vivo. No es una tarea, amigos. Tu plato favorito todavía puede ser tu plato favorito, correcto. Tal vez lo han comido 1,000 veces. Y sin embargo, anticipas comerlo 1,000 veces, correcto. Solo estoy tratando de pintar un cuadro aquí esta mañana. Ojos no han visto, oído no ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Correcto. Podemos tratar, podemos comenzar a imaginarnos, correcto, y podemos darnos cuenta muy bien. Es todo lo que me imaginé, más. Así que imagínense, ninguna preocupación de presión de sangre. Pueden ponerle salsa de tártara en el pescado si quieren. Les diré que, amigos, una de las cosas que esto hizo para sus discípulos fue quitar ese temor que ellos pudieran haber tenido de morir. Ellos podían ver de que la muerte solo era un asunto de salir de un cuerpo a otro mejor modelo. Y Jesús hizo muy ordinarias, cosas muy ordinarias y naturales para mostrarles que todavía era quien era y que su nuevo cuerpo era en muchas maneras como su primer cuerpo. No necesidad de temer el nuevo cuerpo. Es una continuación de la misma vida, pero en un mejor modelo. Así que en el milenio dice la Escritura que edificaremos nuestros propios hogares bajo la fiesta de los tabernáculos y otros no la tomarán. Nos moveremos del cielo y viviremos en moradas temporales. En el milenio estarán en un cuerpo glorificado, pero estarán viajando como un pensamiento. Correcto. No será cuánta energía va a tomar eso o requerir. El hermano, la casa del hermano John o del hermano Juan. Tenemos que contar el costo. ¿Cuánta energía va a requerir eso? Nada, ninguna. Ustedes pensarán sobre fresas salvajes en los bosques de Indiana y estarán recogiendo tantas quieren. Tan rápido como lo piensan, estarán allí. ¿Pueden imaginarse eso? No, no pueden. Es un buen pensamiento, ¿no es así? Así que, ¿qué sucede después del cambio? Es donde vamos a detenernos. Déjenme leer eso. Una afirmación de Jehová Jireh. El hermano Branham dice, miren el orden de la resurrección. Ven, Dios sabe que anhelamos ver a nuestros seres queridos. Y si llegáramos ahí primero para encontrarnos con Él, estaríamos mirando alrededor para ver si mamá o papá y los demás llegaron. Nos encontraremos unos a otros primero. Encontraremos a mamá, papá, hermano, hermana, hijos. Pero ven, estaríamos viendo alrededor si mamá o papá y el resto de ellos estaban ahí. Pero ven la manera en que el Espíritu Santo en su sabiduría nos encontramos primero el uno al otro. Y luego cuando lleguemos ahí y cantemos sublime gracia, ahí es cuando va a haber un tipo de un tiempo de adoración. Porque ustedes piensan que actúo raro ahora, obsérvenme allá, arriba, va a ser un tiempo maravilloso para mí y para todos nosotros cuando lleguemos ahí. Aleluya. Eso suena bastante humano para mí. Yo estaré esperando antes de encontrarme con él, estaré buscando al rebaño de la familia de la iglesia, estaré buscando a mi familia, estaré buscando a amigos, amados, y Dios sabe eso. Y sabe que yo quiero verlo a él, y él sabe de que quiero adorarlo con atención. Pero sabe que estaré distraído mientras esté preguntándome dónde están mis amados. Aún en un cuerpo glorificado, esas cosas serán importantes para nosotros. Pasaremos por paredes, a través de paredes, comeremos si queremos. Tendremos de alguna manera memoria limitada. Habrá cosas que horribles no las recordaremos ya, pero van a haber cosas maravillosas que nunca olvidaremos. Nuestras memorias no contendrán aquellos que no lo lograron, porque ¿cómo puedes disfrutar el cielo si están pensando en todos aquellos que se la perdieron? Nuestra verdadera familia es lo que estará en nuestra mente. Leeremos esta última de testimonio. Dice, la trompeta de Dios sonará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y hayamos quedado. Dice, ¿se fijaron ustedes en el orden de la resurrección? Seremos arrebatados juntamente con ellos. Nos encontramos unos a otros antes de encontrarnos con él. Yo no sé cuánto tiempo pasaremos juntos, pero ustedes sabrán quién lo logró antes de que nos encontremos con él. Y seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en el aire. Ven, él es Dios. Y entonces, pues, él quiere ser adorado. Esa es su misma naturaleza, ser adorado porque él es Dios. No para ser adorado en una manera vana. Él quiere ser conocido. Él quiere expresar sus maravillosos atributos y él quiere que alguien que pueda relacionarse a eso, que valora eso. Lo mismo con un esposo y esposa. Ellos quieren a alguien que valora las cosas que están en ellos, ¿correcto? Él quiere ser adorado, es lo que su misma naturaleza es, ser adorado porque Él es Dios. Y Él sabe que nosotros al estar ahí estaríamos mirando de reojo para ver si el otro está ahí. Pero, y entonces no sería una completa manera de adoración libre. No podrían adorarlo completamente y libremente si están preguntándose. La adoración es en dos direcciones. Ustedes son bendecidos por su adoración libre, pero Él es bendecido por ella también. Y ustedes o serán libres para entrar en perfecta adoración. Hay un amor que tienen por la familia de Dios a sí mismos, que se quedará con ustedes. Amigos, si estamos teniendo problemas amando a la gente de este lado, me pregunto de qué lado vamos a terminar, porque todavía amaremos allá. Alguien diga, alabado sea el Señor. No tenemos nada que temer dejando estos cuerpos. No estoy animándolos a que se vayan, pero sí lo hacen. No tenemos nada que temer. Todo esto ocurrirá cortamente después del cambio de nuestros cuerpos. ¿Y qué suceda después? Manténganse sintonizados. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estoy tan agradecido de que tú puedes ministrarnos en tal simplicidad, Señor, que puedes poner cosas en tu palabra para que nosotros anhelemos de ellos, manojos aquí, manojos allá, que nos reasegure y nos reanima, nos recuerda, Señor, que tú eres el Dios de tu palabra, que eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, que no te importamos menos que aquellos que te vieron manifestante hace 50 años o hace 100 años o hace 2000 años. Tú no haces acepción de personas, tú eres, respetas tu palabra y tu palabra es viva y está viviendo y está probándose y manifestándose. Y Señor, te amamos. Te agradecemos que tenemos esta maravillosa oportunidad de tener compañerismo contigo, de compartir el pan de vida contigo, o de que tú partas el pan de vida con nosotros, para nosotros alimentarnos. Y no es de un solo lado. Estás comiendo con nosotros. Estás teniendo compañerismo con nosotros. Tú quieres oír de nuestras preocupaciones. Quieres oír de cómo estuvo nuestro día. Quieres oír de nuestros problemas y nuestras cargas. Tú quieres oír de nuestros gozos y las cosas que nos emocionan. Tú quieres ser parte de eso. Y queremos que seas parte de ello también. Padre, estoy tan agradecido de que aquí estás, el gran yo soy. Sin embargo, tenemos la habilidad aquí esta mañana de detenerte, de constreñirte, de acercarte, de entrar, que cenes con nosotros y nosotros con contigo. Parecerá algunas veces, Señor, y el diablo aún trate de convencernos de que quieres pasar de largo de nosotros. Pero, Señor, tenemos la habilidad de detener a nuestro Señor, de constreñirlo, de invitarlo a que entre, que ministre a nuestros corazones, para animarnos, para fortalecernos, para ser parte de nuestra vida diaria. Señor, queremos tomar toda ventaja de eso. Queremos ser como los discípulos lo fueron, que dijeron: no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba a lo largo del camino. Mientras los llevaste a la palabra, los llevaste a las Escrituras, partiste el pan de vida. Tanto al llevarlo a través de las Escrituras y también en forma de símbolo al partir el pan. Padre, te ruego que todos y cada uno de nosotros reconozca la simplicidad que está disponible para nosotros esta mañana. Y ruego, Señor, que si el diablo nos ha convencido de alguna manera que estás tan lejano o estás tan alto que nunca podemos acercarnos a ti, el diablo tal vez apunte dedos a cosas que hemos hecho, que son a nuestros errores, fallas, fragilidades, y luego los convence de que no somos lo suficientemente buenos, que no quieres nada que ver con nosotros. Padre, te ruego que si alguno de nosotros estamos en esa condición esta mañana, que todos hemos estado en esa condición en un tiempo u otro, pero si es ahí donde estamos esta mañana, ruego, Señor, que nos demos cuenta que verdaderamente podemos poner todo cualquier error bajo la sangre. Verdaderamente podemos hablar las cosas contigo, arrepentirnos, y podemos estar seguros, Señor, que entonces podemos caminar contigo y tú con nosotros, como tener comunión juntos. Y no hay ningún cargo, acusación que está puesta a nuestros pies. Tú pagaste el precio por eso y aceptamos eso esta mañana. Padre, ruego que si hay alguno en esa condición esta mañana, Señor, que ellos vean que estás aquí mismo. Estás invitando, Señor. Estás invitando a que cenemos, a tener comunión. Y no hay nada que es demasiado grande. No hay nada que pudiéramos haber hecho o pasar por ello que pudiera separarnos de ti. Sí cometemos errores y nos arrepentiremos y diremos: lo siento, con arrepentimiento sentido de corazón. Pero, Señor, necesitamos reconocer que dijiste: vengan como están. Tú eres el que va a hacer el cambio. Si hay cambio que necesita ocurrir en nuestra vida, tú harás los cambios. Nuestra parte es caminar contigo. Nuestra parte es partir el pan contigo. Nuestra parte es cenar contigo. Y tú con nosotros. De invitarte a que entres, confiar en ti, esperar en ti. Ruego, Señor, que ministres a todo y cada corazón, Padre, ya sea que estés lidiando con nuestro corazón ahora, o si en nuestro closet de oración, o en nuestra caminata privada contigo en una base diaria, que, Señor, reconozcamos la simplicidad y la oportunidad que ha sido extendida a todos y cada uno de nosotros y tomemos total ventaja de ello ahora, Señor. Concede estas cosas, Señor, esta mañana mientras nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Aleluya. ¿Lo aman? Amén.